Bueno, yo he trabajado muchos años en el tema y he notado que, principalmente me he dado cuenta en los últimos años, de que el trabajo encerraba ciertos peligros y a la vez había pocos molineros. Entonces, ¿cómo transmitir algo de eso? ¿Cómo hacer para dejar algo que le sirva, especialmente para evitar los accidentes, ya que a muchos molineros han muerto en el pozo, ¿no? Yo personalmente tengo dos hermanos que han muerto en el pozo.
Ah, bien.
Y a mí me han ocurrido muchos accidentes también. Entonces yo pensaba, yo digo, tendría que publicar, aunque sea algún detalle, algún boletín, alguna cosa, aunque sea chica. Y me decidí un día a escribir, y bueno, resultó que salió el libro.
Le quería preguntar, justo cuando comenzamos el programa, un oyente, ahora lo voy a buscar el mensaje, nos preguntaba lo siguiente, o nos decía lo siguiente, mejor dicho, ¿no? Dice, hay muchas historias del campo de los molinos y los viejos jagualeros, como lo llamaban, ¿no? Me gustaría saber por qué era la denominación esa.
Bueno, el jagüel era un pozo chico generalmente, de poca profundidad, era el pozo que se hacía, viene de España esa denominación, ¿no? Traída de allá. A veces alguna zanja grande también se le llamaba jagüel. Pero después aquí, por la profundidad que se ha ido a buscar el agua, ya pasa a ser el pozo, no exactamente el jagüel. Pero quedó el nombre, el jagüelero, todo aquel que se dedicaba a hacer pozos, ¿no? Entonces de ahí viene la idea.
Hace un rato estábamos hablando también del tema de los molinos y yo le hacía referencia a los molinos eólicos, pero para la necesidad de generar electricidad, esto en el campo obviamente que es fundamental. Y yo comentaba de que muchos de estos molinos que son eólicos para la generación de electricidad no funcionan, no andan, y tienen que buscar otras alternativas los mismos productores. ¿Usted está abocado solamente al molino eólico para la extracción de agua también o tiene conocimiento sobre los otros molinos?
No, solamente a los de extracción de agua, siempre me dediqué nada más que a eso. Después con el tiempo empezaron a venir estos molinos eólicos que son muy buenos, muy prácticos, pero claro, hubo una tanda de molinos que no estaban bien hechos, lamentablemente muchos campesinos han recibido eso y hoy día están desactivados prácticamente, ¿no? Pero bueno, hay otra generación de molinos que sí está funcionando. Pero bueno, el uso del molino ya viene desde milenios atrás, de una u otra forma lo aplicaron al uso de la industria, lo que había que hacer, ¿no? Ya sea para moler grano, para sacar agua o para hacer otros trabajos. Y hoy día se está incursionando mucho en este tema del molino eólico para producir energía. Que acá es algo ideal porque lo que nos sobra es viento, ¿no?
Carlos, le hago una pregunta. Nombraba al comienzo, lamentablemente, la pérdida de dos hermanos en el trabajo molinero. Pero me gustaría hacer como una especie que nos lleve, nos invite a viajar en el tiempo y trasladarse a los primeros pasos o quién fue el que lo inculcó, lo llevó al trabajo de jagüelero o de molinero que desarrolló durante su vida.
Bueno, la historia comienza cuando viene mi abuelo de España. Los vascos en general todos se dedicaban a ese trabajo también, todo el trabajo rural. Así que aquí en la Patagonia, que hay unos cuantos, bueno, se fueron dedicando a estos trabajos, no solamente a hacer los pozos, a instalar, a arreglar molinos, sino a hacer todo lo que había que hacer en la estancia. Muy diferente hoy día, que hay un especialista, hay un electricista, un cañista, un carpintero. Generalmente en aquellos años la persona estaba capacitada para todo, por las circunstancias, ¿no? Se obligaba, aprendían de todo, y iba una persona al campo y muchas veces hacía todo lo que había que hacer, ¿no? Y bueno, en el año 1900, alrededor de eso, vino mi abuelo, se instaló acá en la zona, en Camarones primero, después Cabo Raso, y fueron haciendo los trabajos, alambrados y pozos acá de la zona. Después con los años quedó mi padre y bueno, después de ahí nosotros, los descendientes de mi padre, todos hemos trabajado en el molino. Y bueno, el último que abandonó el oficio fui yo, pero todavía queda un hermano más joven que sigue en ese trabajo.
Qué bien.
Tiene una perforadora, pero también hace el trabajo de pozo, molino y todo lo que sea el trabajo de campo, ¿no? El alambre y todo. Pero con los años se fue reduciendo el trabajo del pozo a pico y pala. Entonces empezaron a surgir las perforadoras. Y en mi caso era tanto el mantenimiento, el trabajo que daba el mantenimiento de los molinos, que no me daba tiempo ya a hacer los pozos. Tratábamos de hacerlo para el invierno y realmente no hice muchos pozos. Más que nada me dedicaba a lo que es mantenimiento e instalación de molinos, ¿no?
Se habla mucho, obviamente, de la falta de agua y del valor que tiene el agua en el mundo, yo diría. El trabajo de molinero, de jabuelero, empieza a ser fundamental. ¿En el campo habría que empezar a hacer este tipo de trabajo más seguido?
Bueno, siempre está el problema del costo y el problema de la situación económica del campo, ¿no es cierto? Hoy día no es fácil hacer un trabajo de esos, ¿no? Por el costo que encierra y a la vez la baja rentabilidad del campo. Aunque ahora se ha mejorado un poco, tuvieron muchos años con épocas muy malas y bueno, ahora en este momento parece que algunos se han podido acomodar un poco y están haciendo perforaciones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no es sencillo. Lo que sí, en muchos casos, yo he notado que tienen el agua muy cerca. No acá en la zona, por ejemplo, que tenemos pozos de más de 120 metros y perforaciones de más de 200.
Cuando dice, Carlos, cuando dice aquí en la zona, ¿se refiere a qué lugar?
Me refiero a Trelew, claro.
Exactamente.
Estoy hablando de Trelew yo. Uh-huh. Sí, entonces hacer una perforación de esta tiene un costo muy alto. Mientras que aquellos están en lugares donde tienen el agua tal vez a 5 metros, bueno, es cuestión de ponerse a trabajar nomás.
Carlos, ahí nombraba Trelew y digo yo en la historia para los oyentes que están escuchando, por la meseta y cercano a la cordillera, cercano a Esquel, ¿tuvo trabajos relacionados a los molinos?
No, lo más lejos que he ido de acá hacia Esquel es por San Martín. Uh-huh. Bueno, después paso de Indio para allá. Ahí el agua está relativamente cerca, no en todos lugares, hay mucha variedad, ¿no es cierto? Me acuerdo que fui a colocar una vez un molino a San Martín y el agua estaba hasta la boca. Oh. Y el pocito tendría 3 metros.
Claro.
Estaba todo ahí en un mallín, ¿no? Y acá tenemos pozos de 130 metros.
Dos cositas, y agradecido enormemente de esta charla, que creo que nos ilustra, nos ilumina mucho sobre un oficio que está bueno, cómo lo rescató aquí en este libro. Me parece muy sistemático, muy metódico el libro El Molinero, anécdotas y accidentes, y tiene que ver primero con cuáles son si sufrió accidentes, cuáles son los accidentes típicos o eran los accidentes típicos en las construcciones de estos construcciones y en reparaciones de los molinos. Y segundo, que es algo que ronda siempre en la Patagonia o en las diferentes regiones, pero nos centramos en la Patagonia, si hay leyendas o cuestiones que tengan que ver con algo inexplicable que le haya sucedido en los años de trabajo en el campo relacionado al molino o en las cercanías de un molino.
Bueno, como lo relata el libro, no, los accidentes son variados. Qué sé yo, me quebré un pie, me amputé un dedo, me salvé de la muerte muchas veces, ¿no? Y en cuanto a cosas raras, es lo que uno encuentra a veces en los pozos, por ejemplo, pozos que tienen viento.
¿Pozos con vientos?
Viento abajo, sí.
Ah, mirá, ¿y eso tiene una explicación?
Rajaduras que están en la pared, ya que cuando se ha hecho el pozo ha aparecido ese hueco ahí, y de ahí sale el viento, según de donde sople arriba, a veces sale abajo.
Mira.
Y bueno, pozos con gas, bueno, eso a veces ha sido lo más dramático, ¿no?, que ha producido la muerte de algunas personas. Yo relato algo en el libro
sí,
ahí.
Sí, sí.
Y justamente justamente hace poquito ocurrió una desgracia de esa cerca de Comodoro, para esa zona, donde tres personas murieron, ¿no? Una tras de otra.
Totalmente.
Porque, bueno, parece que había entrado monóxido, seguro, como ocurrió en el relato que tengo yo en el libro.
Exacto.
Y bueno, esas cosas, después, algunas cosas raras, qué sé yo, como decir que fui a un pozo, lo relato ahí en el libro también, ¿no? Sentir un ruido un poco extraño, un zumbido así, que parecía que algo pasaba, pero yo miraba todo el pozo y estaba todo bien.
Y no tenía explicación.
Claro, aparentemente no tenía explicación. Sonaba o me daba la impresión que era como que algo estaba haciendo mucha fuerza, así muy, como queriéndose desprender o algo. Y eso fue lo que ocurrió. Al poquito tiempo el pozo se desmoronó, que de haber estado ahí una muerte segura.
Tremendo. Carlos, estamos llegando ya al final de esta primera charla, porque me parece que en algún momento vamos a tener que charlar telefónicamente, o si anda por Esquel, invitarnos aquí al estudio de Radio Nacional Esquel, porque nos parece, la verdad, más que interesante el libro, y sobre todo como lo relata también oralmente usted, es un lujo, ¿eh?
Bueno,
así que le agradecemos esta primera charla y lo felicitamos aquí por el libro del Molinero, ¿eh?
Bueno, le quiero decir como final que está orientado a que eviten accidentes. Es decir, que a veces uno está un poco canchero, por decirlo así, en el trabajo y dice, bueno, voy, hago el trabajo que tengo que hacer y listo. Pero a veces hay detalles, hay cosas que si le echan una ojeada al libro por ahí, sí, van a ir mejor preparados para evitar que les pase algo, ¿no? Ese fue el propósito principal del libro.
Totalmente. Bien. Aparte me parece que los detalles y lo metódico de las prevenciones que tiene con las herramientas, con los modos de trabajo, me parece que es básicamente una herramienta también para el molinero. Así que le agradecemos enormemente esta charla y la amabilidad para conversar con nosotros.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, hasta la próxima.